Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición del partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí al final de esta jornada calurosa. Encaramos ya el mes de agosto, nos quedan un par de días del mes de julio. Y con la actividad en el mundo del deporte, la verdad es que hoy bastante tranquila, ¿eh? No ha sido un día de muchas noticias. Aunque, eso sí, hay algunos casos muy llamativos que analizaremos en este partidazo, como, por ejemplo, lo vamos a encuadrar en el capítulo anecdótico, aunque es un asunto muy interesante, la irrupción de una niña de 12 años en la élite de la natación mundial. Seguro que muchos de ustedes tienen críos y crías que han cursado recientemente el sexto curso de primaria, pues imagínenselo, en un país a miles de kilómetros como Singapur y peleando contra las mejores nadadoras del mundo. Realmente un caso llamativo, con tan solo 12 años. La precocidad en el mundo del deporte sigue aumentando y nos estamos encontrando con casos que son realmente increíbles, como el de esta niña china, que, insisto, está siendo la gran atracción de los mundiales de natación de Singapur. Hablaremos de todo ello, pero primero nos bajaremos al barro de la actualidad, que pasa en buena medida por el Barça y por la partida de ajedrez en la que se ha convertido la situación de la portería azul. Hoy Marc-André Ter Stegen ha pasado por el quirófano, ha sido operado con éxito en Francia por la doctora Amélie de sus problemas lumbares. El Barça ha emitido un comunicado para informar que ha sido reintervenido, y en el que confirman que es baja, aunque no informa el club del tiempo de la duración de esa baja. No ha querido confirmar los 3 meses de los que habló el propio Ter Stegen antes de pasar por el quirófano. Y a partir de ahora, todo está en manos de la Liga, que tendrá que analizar en los próximos días, con los informes médicos de la operación, si esta se puede considerar una baja de larga duración o no. Para ello, el tiempo de baja de Ter Stegen, recuerden, tendría que ser de 4 meses o más. Hay un consejo médico en la Liga, compuesto por 4 doctores, 4 expertos, que van a analizar toda la documentación que le remite al Barça en los próximos 30 días y a partir de ahí decidirán. No lo van a hacer los 4, van a hacerlo 3, porque uno de los integrantes de ese consejo médico fue ya empleado del Barça, fue el jefe de los servicios médicos del Barça hace algunos años. En ellos está la responsabilidad ahora mismo de decidir si la baja es superior a esos 3 meses, si es superior a 4 meses, y a partir de ahí, por lo tanto, el Barça maniobrará. A todo esto, el Barça ya está en Corea del Sur, así la han recibido a su llegada al aeropuerto de Seúl. Y, por supuesto, el principal foco de atención ha sido Lamine Yamal, que ha salido del avión fuertemente escoltado, que no ha tenido la oportunidad de acercarse a los aficionados que se han acercado hasta el aeropuerto de Seúl, si lo han hecho otros jugadores, pero Lamine Yamal no, que ahora mismo pues ya cuenta con unas medidas de protección pues casi exclusivas de las estrellas. Hoy, por cierto, ha hablado Iñaki Williams del no fichaje de su hermano Nico por el Barça. El mayor de los Williams ha insistido en que el deseo de su hermano siempre fue seguir vistiendo la camiseta del Athletic Club de Bilbao.
Muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras. Todos sabemos cuál es la presión que querían ejercer sobre todos los atletizales, sobre mi hermano. Es una campaña mediática que puede ser que a ellos pensaran que les iba a funcionar. Creo que ese ruido externo pues ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas, pues porque al final muchas cosas de las que se decían y se filtraban a los medios o salían en redes sociales eran mentiras. Creo que ha tomado la decisión ya no solo con el corazón, sino con la ambición, dejar su legado aquí, y así ha sido un poco el proceso.
Iñaki Williams, que ha comparecido por primera vez como el primer capitán del Athletic Club de Bilbao, ha dicho que además está muy orgulloso de ser el primer capitán del Athletic negro, y ha lanzado un aviso social que luego escucharemos y que desde luego es muy interesante, que nos debería hacer reflexionar. El Real Madrid está todavía disfrutando de las vacaciones. El próximo lunes empieza el trabajo, empieza la pretemporada para el conjunto que dirige Xavi Alonso, y el club le ha puesto precio a Rodrigo. Nos informa Melchor Ruiz, luego nos ampliará, que se plantearía su venta si llega una oferta que ronde los 100 millones de euros. 100 millones de euros. Por cierto, que ya es oficial que Mbappé llevará el dorsal número 10, que ha dejado vacante Luka Modric, y Marco Asensio lucirá el número 17. Noticias del mercado. Hoy, como toda la semana, tenemos una presentación de un jugador de uno de los refuerzos del Atlético de Madrid. El protagonista ha sido Thiago Almada como nuevo jugador del Atlético de Madrid, nuevo jugador del conjunto rojo y blanco, que ha reconocido que con fichar por el Atleti cumple un sueño.
La verdad que era mi sueño jugar acá, por suerte pude cumplirlo. Y elegí el Atlético de Madrid porque la verdad le tengo mucho cariño al club, la historia, y bueno, cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir, no lo dudé en ningún momento, y bueno, es un sueño que lo cumplí, y ahora a demostrar por qué estoy acá.
El Villarreal ha recuperado a Buchanan, el canadiense firma por las próximas 5 temporadas y el submarino amarillo pagará 8 millones de euros. El Betis, por su parte, está en México para tratar de cerrar el fichaje del centrocampista Nelson de Osa. El Getafe ha anunciado la llegada de Mario Martín, cedido por el Real Madrid. El acuerdo incluye opción de compra y también la incorporación en el Getafe de Abdel Abkar, el central marroquí que llega libre y firma hasta el año 2028. Brian Zaragoza, por su parte, está muy cerca de llegar cedido al Celta de Vigo con opción de compra obligatoria. Solo en caso de que juegue un número determinado de partidos y que el conjunto vigués termine entre los 10 primeros clasificados. Si se cumplen estas variables, el Celta pagará 12 millones de euros al Bayern de Múnich, que es el poseedor de los derechos del jugador español. Y por cierto, el presidente del Real Oviedo ha hablado de las posibilidades de fichar al que sería o a la que sería su gran estrella, Jovic.
¿A llegada? No lo sé. Yo no tengo ni idea. No, el consejero delegado, que es el que manda.
No, este es Fernando Roche, ¿verdad? Fernando Roche. No, queríamos escuchar a Fernando Roche, queríamos escuchar a Martín Peláez. Ahora
sí. Es complicado por todas las ofertas que él tiene, es complicado por el límite salarial, pero al final este equipo y este grupo siempre pelea y siempre trata de hacer las cosas que parecen imposibles posibles. Nosotros vamos a pelear, también que conozca a Pauno es una gran ventaja, y yo siento que este equipo puede ser un equipo ideal para Jovic.
Dos partidos amistosos en el día de hoy, Valencia 1, Olympique de Marsella 1, gol de Dani Raba, que debutaba con el Valencia, y Grasshoppers 0, Celta 3. La UEFA, por su parte, ha sancionado al Athletic Club con 50.000 euros por diversas infracciones cometidas relacionadas con cánticos e incidentes provocados por su afición en la ida y en la vuelta de las semifinales contra el Manchester United. Y el nuevo presidente del CTA, Fran Soto, ha dicho en los medios de la federación que quiere un equipo unido para trabajar y defender el arbitraje español.
Muy ilusionado, la recepción de los árbitros es extraordinaria y bueno, con ganas de empezar a trabajar, que esa es la idea, con ilusión, con mucha confianza de que todo va a salir bien y vamos a hacer un equipo muy cohesionado para luchar por el arbitraje español.
Esos son los planes iniciales de Fran Soto al frente del CTA. En baloncesto hoy se han presentado los jugadores elegidos por Sergio Scariolo para preparar el Eurobásquet de este verano. El técnico ha hablado del objetivo que se ha marcado este año en la selección. Será su último compromiso como seleccionador.
El objetivo es de ser fieles a nosotros mismos. Creo que en tantas ediciones, tantos años seguidos, siempre hemos dado una versión admirable, hasta envidiada, ¿no? De cómo tiene que ser un equipo de baloncesto, con la capacidad de aparcar los egos para poder funcionar colectivamente como equipo. Y creo que eso nos ha caracterizado siempre y creo que podemos prometerlo, ¿no? Y podemos comprometernos a que así sea.
En ciclismo, estaba cantado, ya nos lo dijo Quique Iglesias, ya es oficial, se ha confirmado que Tadej Pogačar no correrá la Vuelta Ciclista a España este año. El flamante ganador del Tour ha decidido tomarse unas semanas de descanso antes de afrontar los últimos retos de la temporada. Y en tenis tenemos tenis en directo, en este caso en Toronto. Jaume Munar está disputando la segunda ronda del Masters de Canadá contra Francisco Cerúndolo. ¿Cómo va el partido, Angelito?
Pues mira, ha tenido Munar hasta 2 bolas de set con 6-5 a su favor, se le ha escapado, se han ido al tiebreak y se lo ha llevado Cerúndolo, así que de momento cede el primer set el mallorquín. Y eso sí, buenísimas noticias desde Montreal, cerquita de Toronto. Allí otro Master 1000, pero este femenino. Y ha ganado Jessica Bouzas, nada menos que la número 29 del mundo, la estadounidense Krueger, por un doble 6-4. Así que Jessica avanza, se mete en el top 50. Y cuidado con Jessica, que tiene mucho futuro.
Y a ti te gustaría que le fuera bien, porque te llevas muy bien con ella.
Me llevo muy bien con ella. Yo y toda esta casa, que ha sido hasta comentarista nuestra en alguna final de Carlitos.
Pues que le vaya fenomenal, estupendamente bien. Y ojo a esta noticia, Shane Tamura, el autor del tiroteo que ha matado a 4 personas en Manhattan, que después terminó con su vida, ha culpado de todo esto lo que ha pasado a la NFL. Llevaba una carta en la que confesaba que padecía una enfermedad neurodegenerativa progresiva a consecuencia de los golpes en la cabeza que sufrió practicando fútbol americano. Pues así está la actualidad, han pasado bastantes cosas, más de las que se puede imaginar uno cuando llega un día de estos calurosos de la recta final del mes de julio, en el que siguen trabajando Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
No tan bien como usted, buenas noches.
Me imagino que estarás mejor que yo, Tomás.
Procuro, pero no tengo la certeza.
Bueno, estarás en mejor sitio que yo también.
Sí.
Sí.
Estoy en Valdebebas.
Estás en
a la sombra de una sombrilla. Sí, de
no, y allí no hay ni alma, ¿no? Ahora mismo.
No, no, es una cosa terrible, no hay nadie.
No hay nadie. Hasta el lunes que viene no, no va a haber nadie. Luego hablaremos del Real Madrid, que claro, hay mucha gente que está deseando que contemos cosas del Real Madrid, pero insisto, está de vacaciones. Empezó las vacaciones más tarde que todos los demás y por lo tanto las terminará más tarde que los demás. Está en Barcelona Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo está el día en Barcelona?
Pues chao, ¿no? Han bajado las temperaturas, no hay tanta humedad, se respira mejor.
Mira, pues me alegro. Guille Uzquiano, hola Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo lo llevas el verano?
Bien, bueno, estoy en Italia todavía y aquí han bajado mucho las temperaturas. Ahora mismo hace 18, 19 grados nada más.
Ah, bueno, pues muy bien. ¿Es que estás norte, sur, este, oeste? ¿En qué parte de Italia?
Estoy en el este, en la costa adriática.
En la costa, sí.
Sí, sí. Y un sitio de playa que normalmente hace 33, 34, pero ha llovido un par de días y ahora hace hasta frío por la noche.
Ah, joder, pues qué gusto para dormir, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ventanas cerradas, incluso una sabanita, ya te digo.
Uy, qué bien.
Es el efecto Meloni.
También afecta al tiempo, ¿no?
Sí.
Se agradece, pero además va a seguir así toda la semana, ¿eh? Ya no llueve más, pero no pasamos de 26, 27 grados, así, joder, que perfecto.
Qué gusto, quien los cogiera, porque aquí dicen, no, van a bajar, va a ir un descenso brusco de las temperaturas y luego se recuperarán. Y dices, joder, pues de hoy a mañana baja un grado, creo, o sea que ese descenso brusco, no sé. Aquí en Madrid, desde luego, no se nota. Juan Gato Lagatuno.
Buenas noches.
¿Tú estás en Madrid o estás en la costa?
Yo estoy en Madrid, pero yo esta noche he dormido mucho mejor, ¿eh? Incluso me daba un poquito porque entraba fresquete.
Sí, pero tú eres un hombre cobarde.
Sí, sí, sí.
Claro.
No, yo es que me despeloto enseguida, entonces, claro, me puedo constipar.
Tampoco hace falta que des tantos detalles.
Sí, bueno, sí, vale, sí, por sí, favor.
No queremos empezar con ese mal gusto. Bueno, tampoco es tan mal gusto, pero bueno.
Qué desagradable.
¿Tú has pasado la noche hoy? O sea, has dormido muy bien, ¿no?
Pues yo he pasado calor. Yo paso calor casi siempre. ¿En Valdebebas hace calor, Tomás?
Mucho.
Sí, también, ¿verdad?
Sí, está, me parece ahí mucha humedad y es una cosa complicada, sí.
Difícilmente aguantable, claro que sí.
Sí.
Y aquí está Angelito García, que nos va a contar qué. ¿Qué vas a contar hoy, Angelito?
Bueno, yo a hablar de todo, ya sabes, que es lo que me gusta a mí.
Ya sabes, aprendí de mucho, ¿verdad?
Efectivamente.
Claro que sí. Y vamos a despertar a esta hora, que no sé cuál es, a Víctor Navarro en Seúl. Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Son las 6:42 de la mañana en la capital de Corea del Sur.
O sea, vayas a donde vayas, siempre son las 6:40 de la mañana.
¿Por qué crees que le has despertado?
O 7.
¿Eh?
¿Por qué crees que le has despertado?
Porque sé que he despertado.
Igual ha trasnochado.
Porque en tierras asiáticas no se desenvuelve con tanta soltura como en Barcelona.
Eso es verdad. No, pero nos despertamos todos más o menos sobre las 5 de la mañana aquí, porque tampoco te da el cuerpo para dormir más. No sé, es que como sale el sol a las 4:30, pues ya no sé, es algo, supongo que por el jet lag, porque costará que nos acostumbremos, y te levantas sobre esa hora, entonces ya miras los mensajes para entrar para el programa, te preparas un poco y ya está, y adelante y empiezas el día.
O sea que a las 4:30 de la mañana ya es de día allí.
Sí, sí. Cada día a las 4:30 se va el sol a las 7:30 de la tarde.
Ajá.
Y hoy, por cierto, nos dan... Bueno, por fin, porque ayer hizo un sol horroroso porque hace mucha calor. Me han dicho la gente que... Yo no he ido a Las Vegas. Me han dicho que la sensación de asfixia es mayor que en Las Vegas. ¡Joder! Y aquí tenemos 80% de humedad, 26 grados a las 6:43 de la mañana. Y por suerte hoy estará nublado. Hoy estará todo el día nublado, no dan sol, así que espero que eso también ayude un poco a que no nos dé todo el sol, porque hoy será un día largo. Tenemos que escuchar a Hansi Flick en la previa del partido, entrenamiento por la tarde, así que también ayuda a que al menos no haga un sol horroroso aquí.
¿Hay alguien que haya ido a Las Vegas? Que porque ha hecho alguien ju, pero no sé.
Yo.
¿Tú has estado en Las Vegas, Tomás?
Sí, una cosa de locos.
¿Ah, sí?
Es insoportable. Sí. Yo estuve con Topuria y de verdad no se podía salir a la calle. Y encima el contraste, lo peor es lo de siempre que hablamos con Estados Unidos, que el contraste de cuando entras a cualquier sitio y entras a un congelador y sales a la calle y sales a un horno. Entonces es que es imposible no ponerte malo.
Bueno, el aire acondicionado en general en Estados Unidos, es increíble.
El famoso César Palas,
sí.
Jaime Guardi, tú, que el primero, era entrar y estar en 72 bajo cero,
sí,
y salir fuera era un cambio que era, yo creo que era, no era sano, vamos.
Bueno, a mí me van a matar cuando vaya el viernes para allí, pero no hace falta irse a Las Vegas para tener esa sensación. Te vas a Pedro Muñoz a Ciudad Real y tienes la misma...
Empate a uno.
Esa droga dura, vamos.
No hace falta hacer 12 horas de vuelo o 13 horas de vuelo y gastarte una pasta, te vas aquí al lado y te das cuenta. Mira,
es más baratito y mejor.
Más baratito y te lo pasas mejor.
Me pasó una cosa muy curiosa, te cuento rápido, que salimos a la calle, iba yo con la bolsa de frente, apareció un hombrecillo, buenas noches, me dio una tarjeta de un lugar así prohibido. Digo, ah, muy interesante. ¿Y qué hago con la señora? Dice, mándala aquí para que juegue las cartas. Digo, un ratito, digo, bueno, sí, ya me lo pensaré.
Sí, y Mon se fue, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Y se jugó una, sí, sí. Unas manos a las y media.
Víctor, ¿qué tal Seúl?
Bien, me está gustando mucho, no tiene la tradición de Japón, no tiene, quiero decir, no sé, es como muy moderno todo, es una ciudad enorme de casi 10 millones de habitantes, edificios altos por todos lados, carteles de publicidad, es una barbaridad, ¿no? Muchísima gente. Está hecha, bueno, por lo que yo veo, más para los coches que para los peatones. Yo caminé ayer por la tarde un buen rato y aparte de acabar, que acabas, bueno, pues chorreando, aparte de eso, es que los semáforos, estás como 5 minutos esperando los principales semáforos.
¿Cómo?
Para pasar. Claro, porque prioridad para los coches, entonces estás 5 minutos al sol esperando sin ninguna sombra y bueno, pues es un poco complicado. Pero me está gustando mucho, la gente muy simpática en el aeropuerto, súper eficientes. Bueno, no sé, ayer por la noche me sorprendió que a las 10:30 de la noche estaban arreglando un boquete en la calle, que no sé, supongo también por las temperaturas será el momento, pero me sorprendió 10 personas arreglando un boquete, ¿no? Detalles.
Bueno, depende cómo sitios, fuese. Miguel, depende cómo fuese el boquete, ¿no?
Claro, no, Miguel,
tamaño medio pequeño.
En otro sitio estaría una persona arreglando el boquete y nueve mirando. Sí, y lo hacen al revés.
Seguramente. ¿Y qué te dice? ¿Y la gente respeta los 5 minutos de semáforo rojo?
Sí, y pasa lo mismo.
No se cuela nadie. Japón,
o sea, no, y si está rojo y no pasa ningún coche, nadie pasa, entonces te da vergüenza pasar.
O sea, pues claro, como en Madrid.
Igual.
Tú pones en Madrid 5 minutos de semáforo rojo a los peatones. La verdad es que quién respeta eso. Ponen 30 segundos y no respeta a nadie, o sea que imagínate. Bueno, vamos a hablar de la operación de Ter Stegen, pero no quiero hacer esperar más, que ya lleva un rato esperando al doctor Vicente de la Varga Cebrián, que es especialista en traumatología del Hospital Clínico de Málaga. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Encantado, muy bien, muy bien.
Encantado. Me imagino que para sus colegas, los de la Comisión Médica de la Federación, este tiene que ser un marrón importante, ¿no?, el determinar el tiempo de baja de Ter Stegen.
Hombre, es un marrón, sí, es un marrón, sobre todo por la poca claridad que hay aún sobre el procedimiento que le han hecho y la gran variabilidad de técnicas quirúrgicas que hay sobre la columna lumbar. Entonces... tienen que estar nerviosos, sí.
No podemos detallar demasiado porque usted no ha estado presente y nosotros tampoco, pero lo normal en este tipo de operaciones, ¿cuánto tiempo de recuperación suele ser? Un término medio, ¿eh?
Pues, Joseba, depende. La verdad es que la palabra es que depende, porque hay tanta variabilidad, como decía, entre las técnicas. Clásicamente se hacen técnicas abiertas de cirugía en la que hay que exponer todo el hueso y poner tornillos, barras, en la que prolongaba mucho el tiempo de recuperación. Vaya, como mínimo 3-6 meses eran muy una escabechina bastante grande, pero la última tendencia, pues como todo, va a que las cirugías sean mínimamente invasivas, ¿no?, y reduce esos tiempos. Si bien leyendo veo que la cirujana Amélie Leglis no se ha mojado nada tampoco, entonces no sabemos realmente, pero vamos, un tiempecito no se lo va a quitar nadie.
¿El hecho de que sea portero complica más que si hubiera sido un jugador de campo?
Parece ser que puede ser que sí. Que el tema de la patología, al estar ellos tan erguidos y de pie, puede ser que complique un poco el tema. El caso específico, como te digo, no lo conocemos, entonces no puedo darte más detalles, pero parece ser que puede tener algún componente, sí.
Y el Barça en su comunicado habla de reintervención, y esto creo que no es baladí, porque el club dice que le operan donde ya le operaron. ¿Y eso puede suponer que el plazo sea más largo?
Bueno, en traumatología, hablando de reintervenciones, nunca baladí, porque una reintervención siempre es algo más complejo, ¿no? Es verdad que en la columna, pues, son muchas articulaciones dentro de una, entonces no tiene por qué realmente complicar la cosa, o sí. Es que, como te vuelvo a repetir, la falta de claridad en este caso, pues no nos deja del todo opinar. pero sí, sí puede ser que al tratarse de una reintervención, puede ser que complique las cosas.
Muy bien. Doctor La Varga Cebrián, no le molesto más. Gracias por estar en el partidazo esta noche.
Nada, encantado. Un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Porque, Víctor, esa ha sido la noticia del día en el Barça, además de la llegada a Seúl, la intervención de Marc-André Ter Stegen, y el Barça que ha hecho un comunicado neutro sin meterse en absoluto en el periodo de recuperación.
Sí, nada, de un párrafo, lo ha hecho a la 1:30 de la tarde vuestras, ese comunicado que empiezan con la palabra clave que tú decías en titulares, la reintervenido, ¿no?, para demostrar que hay una recaída, que hace 2 años se lo operó de lo mismo, con la misma doctora, en el mismo lugar, en el mismo centro de Burdeos, y que 2 años después pues vuelven a estar en la misma casilla de salida en el Barça. No quieren entrar en una confrontación, no quieren ya confrontaciones con Ter Stegen. No es que no pongan el tiempo de baja, que Ter Stegen tiene su derecho a decir, no quiero que pongáis el tiempo de baja, eso cualquier jugador tiene derecho a hacerlo. El Barça no es que Ter Stegen lo haya pedido, sino que el Barça lo que hace es pasarle la pelota a la Comisión Médica de la Liga, porque no quieren tampoco que la gente vea que están presionando al jugador, y ellos no quieren entrar en esa situación. En los médicos del Barça internamente, lo que ponen en el informe interno es que son 4 meses o más. Eso es lo que pone ahí. Pero públicamente no lo han dicho. Lo que harán es enviar en los próximos días, nos dicen máximo la semana que viene, antes de empezar la Liga, toda la documentación, que son las radiografías, son todo el historial médico de Ter Stegen, el historial de la operación de hace 2 años, el de esta operación, todo eso se lo mandan a la Liga, y ellos confían que su pronóstico es bueno, el que han hecho internamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta pretemporada tenía un pinzamiento en la espalda que es que le impedía, no hizo ni una sola sesión a las órdenes de Hansi Flick, ni una sola. Entonces consideran que esa recaída y pasar por quirófano de nuevo 2 años después le llevará seguro a estar 4 meses o más para recuperarse bien y hacer limpia por fin de sus problemas de espalda. Y el Barça pues ha hecho ese comunicado, y ahora lo próximo será enviarlo a la Liga y que sea la Comisión Médica de la Liga la que diga el tiempo de baja, y ahí no se meterán, y ellos confían evidentemente internamente que su pronóstico es bueno y que será una baja de larga duración.
Miguel, ¿en Barcelona qué se comenta al respecto? ¿Que se barrunta?
Bueno, yo creo que es visible, vamos a decir, un distanciamiento entre el club y el jugador. Lo que acaban de explicar es rigurosamente cierto. En el Barça dan por descontado que es una recaída de la primera intervención. También creo que lo piensan en Alemania. Hoy me contaban que para jugar esos partidos en la Nations League le tuvieron que filtrar, de manera que ya les llegó lesionado del Barça. Y poco más, que el Barça hace bien en no comprometer ningún diagnóstico final, y que sea un tribunal médico el que valore en su justa medida la situación. Pero bueno, es todo bastante desagradable, porque los dos pueden defender sus posturas, pero al final el diagnóstico de los médicos del Barcelona parece que era el correcto. Estaba lesionado en la columna vertebral y tenía que pasar por el quirófano si quería tener oportunidades de jugar esta temporada, porque el tratamiento conservador al que se había sometido la pasada temporada y esta, pues no ha dado ningún rendimiento.
Claro. A mí lo que me asombra de toda esta historia es que haya arriesgado tanto él mismo, o sea, sabiendo que es la columna, que es una zona muy muy sensible. Sabes que ya tuviste una intervención ahí y aceleras para jugar con el Barça para intentar llegar a una supuesta final de Champions y demás, te infiltras para jugar con Alemania, no le veo ningún sentido. O sea, una persona con tanta experiencia como Ter Stegen y que tiene fútbol por delante todavía, pero también a las espaldas, nunca mejor dicho.
Sí, pero ahora no se puede, o sea, después de pasar por quirófano no se puede despistar, ¿eh? Porque, bueno, vamos a ver qué dice el tribunal médico, pero luego, aparte de la alta médica, tiene que haber el alta deportiva. Pero eso claro, significa que a lo mejor estás 6 meses sin jugar en el Barcelona.
Y entonces, si son 7, que sean 7, pero lo que no puedes seguir arriesgando, sí, es que ya te han operado 2 veces de la espalda.
De acuerdo, pero es que luego existe el problema famoso de que este año es Mundial y él quiere ir al Mundial porque aparentemente es la gran oportunidad que tiene de jugar en un Mundial. Pero ¿qué puede ocurrir? Pues que si esto se alarga, pues igual llega el mercado de invierno y claro, ¿quién se arriesga a fichar a un portero que sale de una lesión como esta y además no ha jugado con su equipo?
Claro, es que eso es lo que os quería plantear, ¿no? Si el Barça y el propio Ter Stegen han estudiado qué pasará más allá de dentro de 3, 4 o 5 claro. meses.
Es que ya era complicada la situación, ahora con la operación mucho más, porque como decíais, ahora quién le va a querer en el mercado de invierno sin saber cómo va a estar un portero así con una ficha alta.
En el Barça, perdona, Guille, tiene pinta de que no va a tener sitio.
No, eso ya lo parecía antes, con lo cual ahora mucho
claro,
más.
Claro,
y sobre lo de los 3 o 4 meses, ha dicho el doctor, depende de la técnica que utilicen. Yo añado, y depende de la recuperación del jugador, que cada cuerpo es distinta. Con lo cual yo decía el otro día que me parece muy arriesgado por parte de la Liga el hecho de poner ese plazo, que si son 3 meses no puede inscribir el Barça, si son 4 sí, porque es que aunque los doctores digan ahora que se va a recuperar en X tiempo, luego está por ver cómo reacciona el cuerpo de cada uno de nosotros, del jugador en este caso concreto.
Bueno, yo supongo que a la Liga, estoy seguro que a la Liga le llegará una información completísima de la situación, con las radiografías, las resonancias, un informe de la doctora que le ha operado hoy en Burdeos, y ellos sabrán muchas más cosas de las que estamos sabiendo ahora. Alguna luz más tendrán, me imagino.
Pero ¿no te parece, Miguel, que va a depender más allá de lo que haya sucedido ahora de cómo vaya evolucionando luego el cuerpo del jugador?
No, por supuesto.
Un médico puede decir ahora que su tiempo estimado de recuperación son 3 meses, pero luego el jugador necesita 5.
Claro.
Y por lo tanto no puede depender de eso que el Barça puede inscribir o no. Claro, tiene que idear otro mecanismo la Liga para permitir al Barça inscribir o no a un jugador.
Sí, por eso lo que te decía de la baja médica y la baja deportiva. Luego, estás de alta médica, pero ¿y la deportiva?
Sí, pero claro. Y es que eso es, yo creo que es una obra por obra. Y si a los 3 meses y medio está curado, claro. Vale.
Sí, también es posible.
No, pero es que lo sé yo de la normativa. Es decir, tú inscribes a Joan García, ahora García. Y el tío a los 3 meses y medio está para jugar, ¿qué pasa? ¿Se va Joan García?
Claro,
sale
por eso preguntaba si se han planteado ese escenario, ¿no? ¿Qué va a pasar más allá? ¿No?
¿Le van a inscribir con o sin Ter Stegen a Joan García?
Claro. Hombre, no tengo la menor duda de eso, yo seguro. Seguro, si no aparecerá. No,
hay varias cosas que llaman la atención.
Extraño, creo que aparece Bolaños. Pero escúchame una cosa. Sí, hombre. Pero es que para el jugador, tiene 3 años de contrato, queridos. O sea, es que ya llegó a un punto en que digas, oigamos, en enero no le ficha nadie. Sensato. Pero es que tengo 2 años más de contrato. Él cree que es el mejor.
Pero si se recupera, será porque él entiende que se va a recuperar bien y que va a tener todavía posibilidades.
Pero Juan, seguro que él cree que se recupera. Esto por descontado, pero además él cree que es el mejor. Está encabronado con el club. Que ha contado Emilio una cachondada, que es verdad, que por lo visto se ha interesado el médico suplente del baloncesto. Entonces al tío le tienen encabronado absolutamente. Y es un alemán tozudo. Y entonces, pues a ver cómo evoluciona la cosa. Ahora, el problema no tiene ninguno.
Claro, pero
que son 3 meses, cojonudo, que son 6. Mire usted, aquí estoy yo, que tengo 2 años más de contrato.
El contrato, con independencia de que esté lesionado o no, es sagrado. Eso,
pues ya estamos.
Eso está fuera de todo.
Por lo que te digo, que no tiene problema ninguno.
Claro, pero aquí ya la cuestión es que el Barça necesita el 80% de su salario para poder inscribir a los demás.
No, pero es que ya te digo que...
Por años lo arreglará.
Con ese salario o sin ello... Seguro le van a escribir.
Sí, hombre, sí, que escriben todos, hombre.
Bueno, a Joan García, dices.
A Joan García,
vale.
Que tienen otro mecanismo.
Y a Rashford, también.
Que no será necesario el tema de la baja de Ter Stegen. Para este caso, yo hablo del que yo sé. De Joan García no será problema.
Vale.
Sí. Y luego hay un dato ahí que es la opacidad esta, yo creo que es intencionada, evidentemente, pero mira, lo ha dicho muy bien el doctor, es un marrón para los médicos de la Liga, porque al final los plazos son los que van a delimitar al final el tema del portero, ¿no?
Sí, entonces, bueno, pero ellos decidirán al margen de lo que le pase al Barça, del 80%, del 40%, de Ter Stegen, del Mundial y de lo que sea. Ya tienen experiencia, y entonces en base a los informes, pues...
Me imagino, esto es hablar por hablar, como decía ahora Tomás. Me imagino que habrá un baremo de prudencia que dirá, bueno, pues esto mínimo... O sea, yendo muy bien, mínimo es esto.
Esto, claro.
Que no, sí, oiga, que si se adelanta, pues ya que venga de atrás que arre, yo hago el informe con lo que veo hoy.
A mí me parece importante lo que ha dicho Joseba, que el propio Barça en el comunicado oficial, que siempre son plantillas de cambiar la fecha, cambiar el nombre del jugador y gracias, pongan lo de reintervención.
Es que lo ha hecho con toda la intención, claro.
Que dejen bien claro, oye, cuidado, que aquí estamos operando por segunda vez.
Aquí las dos partes están estirando la cuerda lo más que puedan.
De la misma manera que...
Como Marquez dijo lo de los tres meses.
Exacto. Él va loco por quedarse y el Barça va loco porque se han batido cuatro.
Claro, efectivamente. Sí, muy bien, pues esperaremos el informe de los médicos. José Ángel,
tenga mucha suerte el hombre, claro.
Pues sí, sobre todo
por
eso.
Por supuesto.
José Ángel Peña Gabón, Bilbao, muy buenas.
Hombre, ¿cómo es Gabón, Peña?
¿Qué tal estáis?
Es que hoy ha hablado Iñaki Williams, ejercido por primera vez como nuevo capitán del Athletic, ¿no?
Sí, y la verdad es que no se ha mordido la lengua. ¿Sabes?
No, hasta
sí. En una rueda de prensa que ha tenido como eje principal el culebrón que protagonizó su hermano hace unas semanas. Evidentemente porque los que hemos acudido a esa rueda de prensa le hemos preguntado por ello. Pero bueno, ya te digo que ha comenzado y ha sido un poco la esencia de su comparecencia defendiendo la gestión que hizo Nico a la hora de definir su futuro. Ha alabado su madurez, la madurez con la que ha actuado. Ha reconocido que la familia lo vivió con intensidad por todo el ruido externo y cree que algunos pues no han sido justos con su hermano porque han sido incapaces de ponerse en la piel de un joven ante una decisión importantísima para su futuro profesional. Ha negado que Nico se hubiese decidido en algún momento por el Barça. De hecho, ha dicho que era una de las ofertas que tenía sobre la mesa, que era un caramelito Nico para los grandes de Europa y que decidió su continuidad en Athletic bastante antes de que se hiciera público. Una decisión que ha calificado como ambiciosa y que ha dicho que la ha tomado Nico con la cabeza y el corazón porque quiere dejar un legado imborrable en Bilbao a la altura del que dejó Julen Guerrero, y esto evidentemente son palabras mayores. Por eso está seguro de que San Mamés le va a recibir con los brazos abiertos en el primer partido de Liga, y ha achacado acciones como la vandalización de su mural o el ataque a su vehículo a los rumores infundados y a las mentiras. Y aquí ha señalado directamente a la estrategia del Barcelona de embarrar el asunto pues para presionar a Nico y enrarecer el ambiente con la afición rojiblanca. Si os parece, casi lo mejor podemos escuchar un pequeño extracto de todo lo que ha comentado al respecto del affair de su hermano, el culebrón del verano, el nuevo capitán del Athletic.
Muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras. Todos sabemos cuál es la presión que querían ejercer sobre todos los atletizales, sobre mi hermano, sobre pues una campaña mediática que puede ser que a ellos pensaran que les iba a funcionar. Creo que ese ruido externo pues ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas, pues porque al final muchas cosas de las que se decían y se filtraban a los medios o salían en redes sociales eran mentiras. Creo que ha tomado la decisión ya no solo con el corazón, sino con la ambición, dejar su legado aquí y algún día poder llegar a ser como lo fue en su día Julen Guerrero. La gente no ha sido justa con mi hermano, pues porque creo que todo el mundo está en su derecho de poder pensar y reflexionar sobre lo que quieren en su futuro. Muchas veces pues también le he tenido que parar porque al final se calentaba y veía cosas que no le gustaban evidentemente y me llamaba y me decía voy a escribir tal, voy a contestar a tal, pero yo le decía mantente tranquilo, perfil bajo a lo bajini. Y así ha sido un poco el proceso.
Pues eso es el mensaje que ha lanzado Iñaki Williams, que es muy matizable, todo lo que, muchas de las cosas que ha dicho Iñaki Williams. Primero vamos a dejar de lado todo lo de los actos vandálicos y los ataques que sufrió y todo eso, que eso sin duda alguna está fuera de toda discusión, es una burrada y que cada uno puede elegir a dónde ir, por supuesto que sí. Pero respecto a las mentiras y a la campaña mediática, cuidado. Cuidado, ¿quién dio el primer paso en todo este asunto?
No, es que aquí el tema...
El acuerdo, además lo sé de buena fuente, el acuerdo entre Nico y el Barça estaba absolutamente cerrado. Lo que pasa es que luego no se cumplieron los plazos que
las reuniones con su representante han sido absolutamente públicas. Sí,
pero es que las reuniones
que el Barça peque de incontinencia y cuente todo lo que pasa ahí dentro, eso es otro asunto, sí, que es criticable o no criticable.
Al Barça le encanta hacer ese exhibicionismo de todo lo que sucede y acontece, pero aquí...
Pero que no han sido cuatro mentiras que han dicho, no, que Nico va a ir al Barça y lo ha dicho la prensa y ya está. No,
dejar a
su amigo
como la víctima y no puede ser.
El que vino,
su hermano, perdón, a mí lo va a defender, evidentemente.
No, claro. Pero es que su trabajo como capitán y naturalmente como hermano claro. Es defender la versión de su compañero y hermano. Pero es un hecho evidente que se constató gráficamente y lo vio todo el mundo que la gente de Nico Williams vino a Barcelona a negociar directamente con Deco. Entonces, es difícil...
Él no lo niega tampoco. Él lo que dice es que todo el mundo tiene derecho a explorar sus opciones.
Habla de muchas mentiras que se han dicho. Bueno, y ahí,
yo no, él se refiere a tener la decisión tomada, aunque tú hablas de que el acuerdo ya estaba definitivo. Bueno, que él nunca decidió, me voy al Barça.
Bueno,
yo pero, lo que le entiendo a Iñaki, pero claro,
si puede ser verdad,
hay muchos pasos, ¿sabes?
Si puede ser verdad, pero parece como si en este asunto él no se hubiera movido.
Claro. Y algo se ha movido.
Y él se ha movido.
Lo que no entenderé nunca, de todo este asunto no entenderé, y lo tengo clarísimo todo lo que ha pasado, es cómo un futbolista español, un representante español y una familia española, y todo lo que tú me digas, tiene que esperar no sé cuántos para darse cuenta de que el Barça puede tener problemas para escribir.
Sí, la verdad que...
El de Luis Díaz lo dijo el primer día. Me parece muy bien el interés de ustedes. ¿Estamos inscritos? No, nos vamos al Bayern. Esto es lo que no entenderé, porque tú dices, oiga, maestro, esa seguridad que va, que se la van a dar, porque tenemos lo de Olmo y no volvamos a cansar a la gente con lo mismo, van a escribirlos a todos, incluso el equipo de hockey patines hace falta, pero la certeza en el mes de julio no la tienes, claro. Entonces, ¿usted le sorprende? ¿Usted va para adelante con eso cuando tiene esa duda?
Cuidado que al final ha salido ganando, ¿eh? O sea, yo creo
que ha participado del circo
económica y socialmente.
Ha participado de este circo.
Sí, pero, Angelito García, no le está fichando el Madrid y el Atleti. Le está fichando el Barça. Verbigracia, ¿puedo tener problemas? Puedo. Lo normal es que no los tenga. De 100 veces, 101.
Pero a lo que voy igual es que no le ha salido mal la jugada, ¿eh? O sea, va a cobrar muchísimo más dinero. Es el héroe que se queda en casa y rechaza a un grande. Pone al Atleti por delante del Barça, vamos.
Pero eso, perfecto. Además, él como un profesional tiene todo el derecho de buscar la mejor opción, y puede que al final la mejor opción sea quedarse en Bilbao, perfecto, pero él se ha movido. Claro. Esto no
ha participado el circo, Miguel.
No es una cosa que se hayan sacado de la manga los medios.
Exacto.
Eso no lo pone.
Hay un hecho que es muy evidente y que a mí me parece que fue clave en toda esta historia, y es la personación del presidente del Atlético en la Liga de Fútbol Profesional, diciéndoles...
Eso ayudó, claro.
Cuidado, que vamos a investigar, vamos a estar viendo y analizando todos los movimientos económicos que haga el Barça, a ver si lo está haciendo sin tener la posibilidad de hacerlo.
El Athletic es el que ha
estado toque
fenómeno.
De atención, cuidado,
Claro, es el que ha estado fenómeno porque se ha defendido lo suyo. Y ha ido con toda la artillería y con toda la historia que le habilita para cualquier cosa, que es el Athletic Club de Bilbao. No es una coña de por ahí, viene un equipo de no sé dónde.
Y diga lo que diga Joan Laporta.
Ahora el chico, yo lo que digo al representante del chico, pues me gustaría un día que lo contara. Digo, ¿usted cómo va a descubrir que le están liando? Pues claro, que le están liando.
Y diga lo que diga Joan Laporta, que no es un ejemplo de veracidad en muchas de sus afirmaciones, a mí me cuesta creer, y nadie te iba a poner ninguna facilidad en esas dos operaciones, que el Barça tenga en líquido el dinero para pagar la cláusula de Joan García y la cláusula de Nico Williams.
Pues lo que
es decir, estamos hablando de impuestos y tal, te vas cerca de los 100 millones.
Es que si el Barça hubiera tenido el dinero para pagar a Nico Williams...
Hubiese ido y lo hubiese pagado.
48 horas cerrado.
Claro.
Pero ya está, pues ni tiene dinero, ni tiene problemas para inscribir, pues, pero se da cuenta un tío en España aquí en el mes de julio del 2025. Y es que son cosas del fútbol que es un porro.
12 y 7, hora menos en Canarias. Uy, se nos está alargando esto. ¿Sí? Todavía nos queda un extracto, el más interesante de toda la rueda de prensa, creo que de Iñaki Williams. Pero antes, los mensajes de los oyentes. Silvia Ramos, que dicen muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales @partidazocope o a través de nuestro WhatsApp 637-23-0010. Están hablando sobre la baja de Ter Stegen y de su operación, dicen. Lo de Ter Stegen es un pulso, pero él mismo sabe que va a estar más de 3 meses de baja. Y además, cuando tú luchas contra el club, el que sale perdiendo eres tú. Otro dice, me parece lógico que vaya a ser la comisión médica de la liga quien determine el tiempo de baja. Si el club no infla los tiempos y Ter Stegen no vuelve antes de tiempo. Que se evalúe bien, por favor, y que no haya favoritismos. Y el último sobre este tema. El Barça ya sabía que Ter Stegen arrastraba molestias desde hace tiempo. Podrían haber planificado mejor la operación del jugador. A ver qué decide finalmente la comisión médica. Y el último dice, hola partidazo, saludos desde un bus camino a Roma desde Zaragoza a perenigrar el jubileo de los jóvenes. Gracias por estar ahí y amenizarnos el viaje.
Anda, desde Zaragoza hasta Roma.
Buen jubileo. Bueno,
sobre el último comentario de que podrían haber planificado mejor, esto yo sí tengo que decir que... Ter Stegen, desde aquel famoso día que comentamos aquí que algo estaba pasando con Ter Stegen.
Sí.
A Ter Stegen, ya, cuando esa noche ya le habían dicho que no había más alternativa que el quirófano, ¿eh? O sea, es él el que ha decidido cuándo, dónde y con quién me opero.
Se queda marcado en los plazos, efectivamente. 12 y 8, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente, pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo.